Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues ahí vamos, comenzamos Piensa en Positivo como cada martes. Eloy de Valverde, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ya de nuevo pensando en positivo, porque si hoy es martes, Castillo Benítez está aquí.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar hoy de inteligencia emocional, de un tema que a todos nos suena, pero antes de comenzar yo quiero que Castillo nos cuente su experiencia este pasado fin de semana en un importante congreso internacional que ha tenido lugar en Sevilla, además de importante, interesante, ¿no, Castillo?
Sí, la verdad es que es muy enriquecedor y además muy formativo para todos los profesionales de la psicología que nos movemos pues dentro de los ámbitos de sobre todo de conducta y en el ámbito dentro de lo que son los niños y los adolescentes. Y la verdad es que han venido a Sevilla, hemos tenido la suerte de que venga a España, pues gente de la talla de Cassin, de Kendall, que son referentes, ¿no?, en lo que es la psicología, tanto en todos los niveles y en todo, no solamente en el ámbito de la infancia y la adolescencia, sino en todas las etapas de la vida. De hecho, son los que estudiamos los psicólogos en la carrera. Y ellos pues son los que marcan las pautas de los tantos de tratamientos como de líneas de investigación. La verdad es que es una suerte y es de verdad un regalo el poder estar con personas de esta categoría, ¿no? La verdad es que todo el mundo que estábamos allí, o la gente con la que yo hablaba, pues la verdad es que nos sentíamos muy satisfechos de las conferencias y de toda la información y de toda la enseñanza que ellas nos han dado. Y además estaba también otros como Isaú, Inmaculada Moreno, que está especializante de H de la Universidad de Sevilla, gente muy importante también a nivel español, Xavier Méndez, que habla que tiene mucho, los psicólogos cogemos mucho de sus programas de tratamiento para trabajar muchos aspectos en lo que es los tratamientos de depresión y sobre todo en niños y adolescentes. O sea que la verdad es que es
muy intensivo,
o sea, era todo el día, o sea, ha sido desde los jueves todo el día de una a otra con un pequeño descansito y sin parar, ¿no?
Bueno, habéis reunido grandes estrellas de la psicología nacional e internacional.
Sí, es verdad, había personas de 50 países y 800 inscritos estábamos, o sea, que eran cinco salas, normalmente eran cinco salas simultáneas, eso dando conferencias y con muchos trabajos hechos por muchísimos psicólogos nobles, o sea, que gente que empezaba, y la verdad es que ha estado genial.
Porque es importante ponerse al día, porque la psicología, como otra ciencia, no para de avanzar, ¿no?
Efectivamente, o sea, todo lo nuevo, todo lo novedoso, las primeras líneas de investigación, los nuevos tratamientos, la mejora de los tratamientos que hay ahora, las revisiones sobre los tratamientos de hoy en día, y la verdad es que estupendo. Hombre, y sinceramente tengo que decir, no, la verdad, que me dio mucha alegría ver en uno de los stands que había el nombre de una paisana nuestra, de María Caballero, su libro allí, yo me dio una alegría enorme, porque estaba el libro de alguien a quien aprecio mucho y a quien valoro mucho como profesional, que es María Caballero. Y además cuando lo vi se lo dije, digo, he visto tu libro aquí, digo, yo conozco a esta autora, ¿no? Y la verdad es que muy bien, o sea que también los de Priego nos tenemos que sentir muy contentos de
eso. Pero es curioso porque en cualquiera de los ámbitos o distintas profesiones, en este caso la psicología, hay alguien de Priego ahí, eso es buena señal, ¿no?
Bueno.
En cualquiera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no. Yo pienso que nos tenemos que sentir muy
orgullosos. Y valorar. Bueno.
Bueno, pues otra cosa más para apuntar al currículum, otro pues sí. Congreso que
se... La verdad es que cuando me inscribí, una compañera mía de Madrid me dijo, dice, esto crea dependencia.
Ya se va a hacer así, ¿no?
Dice, esto crea dependencia, dice, porque viene el primer año y luego después ya que te levanta el gusanillo, ¿no? Y tienes que seguir viniendo. Y la verdad es que te queda con esa gana de decir, quiero seguir formándome, quiero estar en este tipo de eventos. Y te vienes con eso. Te vienes con la muy satisfecha, pero con la miel en los labios de volver a repetirlo, ¿no?
Hombre, a quien le gusta su trabajo y disfruta con ello, pues debe de ser eso.
Es muy gratificante.
Disfrutar, ¿no? A la vez que te formas, pues disfrutas que de lo que se trata. Bueno, pues hablamos, como decíamos, de inteligencia emocional, dos términos de los que se habla mucho, pero ¿en qué consiste, Casti, qué es la inteligencia emocional?
Bueno, un poco para situarnos, ¿no? Y uh-huh. para hacer un poco de historia sobre esto. La verdad es que la inteligencia emocional se ha estudiado desde hace tiempo en lo que es la psicología, ¿no? Lo que pasa es que hasta que el libro de Goleman, que el sobre inteligencia emocional, fue un bestseller, no se empezó a hablar y a conocer esta terminología y en qué englobaba uh-huh. esto, ¿no? Porque los primeros estudios fueron pues Salib y Meyer, y en Estados Unidos pues el término inteligencia emocional surge por otros autores previos a Goleman, porque había como una especie de separación entre se denostaba un poco, o sea, lo que era la inteligencia, las emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, se asociaba como que lo racional, o sea, la razón y las personas que imponían la razón y lo racional a todo en la vida, pues eran las personas más inteligentes, las personas que triunfaban más, las personas que conseguían más éxito. Se asociaba a lo masculino, en esta semana en la que hablamos tanto de género y de todo lo que afecta a la mujer. O sea, los hombres son racionales, más inteligentes, y las mujeres éramos más emotivas, más débiles, se asociaban más con menos inteligencia, con menos capacidad de trabajo, como que se denostaba un poquito, se creía uh-huh. inferior las personas que eran más emotivas. Y claro, esto pues conllevaba que muchas personas incluso pues fueran un poco como se crearan estereotipos sobre eso. O sea, cuando una persona lloraba más o se le aparecía más en emoción, que eso era mucho más lo que hacíamos las mujeres, ¿no? Pues, o lo que hacían determinadas personas, si eran emotivas o se dejaban un poco llevar por la emoción, pues esas personas pues se las consideraba como menos preparadas, menos cultas, menos capaces de desempeñar determinadas profesiones o determinados ámbitos de trabajo.
Que estaba infravalorado.
Infravalorado. Entonces,
pero esa teoría se ha venido abajo, ¿no? Aunque habrá que controlar, bueno, ahora tú lo explicarás, ¿no? También
no, por
las
favor,
emociones,
por,
¿no?
Por favor.
Yo es que sigo tu pauta sí, y te
bueno,
pregunto.
Pero está bien y enriquece mucho el que lo digamos. Bueno, pues entonces hay diversos autores, Salib y Meyer, empiezan a investigar lo que son estas investigaciones en este sentido, hacen estudios, y también otro estudioso viene a decirnos que no hay una sola inteligencia, sino que hay inteligencias múltiples. Entonces, ya el término inteligencia, como inteligencia solamente como inteligencia lógico-matemática o inteligencia lingüística, lo que tiene que más que ver con el ámbito académico, empieza a hablarse de otro tipo de inteligencia, la inteligencia múltiple. Lo que es la inteligencia interpersonal, intrapersonal, o sea, lo que es la inteligencia interpersonal, diríamos la inteligencia social, la capacidad para relacionarse con los demás, la capacidad espacial, la capacidad de conservación de la naturaleza. Entonces, empieza como a hablarse de que no tenemos todo que ver como lo inteligente a un cociente intelectual por un rendimiento académico o porque la persona en matemática o en la lógica uh-huh. sea brillante, sino que hay personas que son inteligentes en otro aspecto.
De otra manera.
Efectivamente. Entonces, un poco, y los estudios de la inteligencia van por ahí, y por otro lado se estudia esto, ¿no? Lo que son las emociones y lo que es el que si las emociones o el pensar de forma, porque las personas que son más emotivas sean personas menos valoradas o con menos capacidad de rendimiento o de desempeñar determinadas cosas. Bueno, pues tanto los estudios de una parte como los estudios de otra se focalizan también en que no todas las personas que tienen éxito profesional son más felices. Todas las personas que tienen un salario profesional o un salario más alto son personas que luego se sienten más satisfechas con su trabajo. Tampoco se veía que muchas veces pues las personas emotivas, ¿no? Pues a lo mejor sí que eran quizás más violentas también, ¿no? Y también se dieron cuenta cómo la motivación y el comportamiento dependía de las emociones, y la motivación es la base del de tu trabajo y del rendimiento laboral también, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esta serie de cosas llevaron un poco, y esta serie de estudios llevaron un poco a decir, bueno, pues quizás sabiendo qué hacer con nuestras emociones, las podemos convertir, en vez de convertirse de que nuestras emociones sean algo que juega en contra de la persona, las emociones pueden favorecer el desarrollo de la persona y su inteligencia emocional. O sea, poniéndole un poco de razón a la emoción, uh-huh, podemos conseguir que la persona pues sea mucho más exitosa. Y entonces, el libro de Goleman, que es con el que ya empieza todo el mundo a hablar de inteligencia emocional, porque se convierte en un bestseller en Estados Unidos y luego a nivel mundial, uh-huh, pues el que habla de en este sentido, ¿no? De cómo las emociones no tienen por qué ser algo negativo en la vida de una persona, sino que sabiéndolas gestionar, uh-huh, y sabiendo pues un poco ponerla en orden con la razón, pues se puede conseguir el que la persona, el que la emoción le produzca muchísimos beneficios a la persona. Y a partir de entonces, pues hay numerosos estudios, es algo que está constantemente en expansión y en, uh-huh, en estudio, y que desde luego se le, muchísimos autores le dan enfoques distintos. Y podríamos hablar de inteligencia emocional, lo que queráis.
Claro, como de emociones, ¿no? Imagino que
efectivamente, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia emocional ahora pues lo abarca todo, ¿no? De hecho, los coaches, los psicólogos en la clínica aplican la inteligencia emocional a todo y a todos los tratamientos, porque es algo que está de actualidad, ¿no?
¿Y en qué momento se pone ya en valor la inteligencia emocional, que ahora mismo pues está en el centro de la psicología, ¿no?
Hombre, en el centro de la psicología,
bueno, de sus partes,
pero sí que es verdad que es muy tenida en cuenta, y de hecho, pues hay muchísimos psicólogos que se especializan precisamente en esta práctica, en la práctica de la inteligencia emocional, y en realidad todos en la práctica usamos la inteligencia emocional o ayudamos a la persona a que desarrolle su inteligencia emocional, ¿no? Entonces, porque algo importante es la regulación y la gestión de las emociones, ¿eh? O sea, tener emociones no es malo. Tener emociones es bueno.
Natural.
Y además es natural. Lo único que, cuando la emoción se convierte en algo negativo para ti, cuando la emoción no la gestionas bien. Si sabes gestionarla, si sabes identificarla y sabes cómo
encauzarla,
¿no? Efectivamente, pues juega a tu favor, ¿eh? O sea que, y eso pues se estudia en los diferentes ámbitos de la vida de la persona, ¿no?
Y es difícil saber gestionar tus emociones, para eso imagino que será importante tener un conocimiento de uno mismo, ¿no?
Muy profundo de uno mismo, y además gestionar las emociones puede ser complicado, pero se aprende. O sea, hay algo que sí que todos los estudiosos, y sobre todo creo que Goleman en su libro lo dice, es que hay cosas que no se pueden aprender, pero controlar y gestionar las emociones sí. O sea, tener inteligencia emocional se puede aprender. Entonces, claro, la persona no se tiene por qué sentir desalmada o pensar que nunca conseguirá determinadas cosas. Tú a lo mejor no puedes conseguir ser brillante en inteligencia lógica o matemática, pero a lo mejor pues sí puedes ser brillante en inteligencia emocional, ¿no?
Al fin del mundo.
Y entonces puedes conseguir pues la felicidad. De hecho, hay algunos libros y algunos autores que enlazan la inteligencia emocional como la felicidad.
Uh-huh. Están ligadas, ¿no?
La ligan, uh-huh, efectivamente. O sea, inteligencia emocional y felicidad la ligan. Porque ellos consideran, en el enfoque que le dan, que hacer un buen uso o hacer una buena gestión de tus emociones te produce felicidad o te lleva a la felicidad en tu vida. Entonces, claro, le dan ese enfoque, uh-huh, y de hecho es bastante interesante. Es lógico, sí. Eso. Es más, muchas personas, en los libros de autoayuda que compran, lo que están basados en la inteligencia emocional, o sea, porque libros de autoayuda se compran muchísimo, ¿eh? Y la mayoría de ellos lo que tienen una base en la inteligencia emocional, o sea, la línea que mantienen a la hora de ayudar a la persona en esto es inteligencia emocional.
En la gestión de esas emociones, en saber cómo hacerlo, pues, va a estar la clave para ese equilibrio, ¿no? Porque muchas veces se dice que hay personas que se dejan llevar más por la emoción y otras por la razón. Quizá en el equilibrio esté como en todo, ¿no? En el término medio.
Lo ideal es que la razón y la emoción caminen juntas.
O sea, eso sería
eso es
un bonito lema.
La clave, o sea, coger al corazón y al cerebro y ponerlo que sean amigos, ¿no?
Normalmente siempre pesa uno más que otro, ¿no? ¿O no?
Bueno, claro, porque aquí ya entraríamos a hablar de factores de personalidad, uh-huh. aprendizaje previo de la infancia, como experiencias previas también, ¿no? Bueno, que más o menos los aprendizajes. Entonces, claro, eso es quizá lo que condiciona un poco el que nosotros pues mantengamos por delante o en la balanza pese más una cosa que la otra, ¿no? Uh-huh. Porque claro, las características personales están ahí. Uh-huh. Y la cultura también, ¿no? O sea, la cultura también. Porque, y ahora aquí un poco pongo un ejemplo. Recuerdo que hablando un poco y retrocediéndonos al Congreso donde estaba, le decía una autora de la universidad de Inglaterra, decía, creo que era de Bristol, decía, bueno, la cultura también es importante, ¿por qué? Porque ella decía que en su país, pues mira, a los ojos no está bien visto, y nosotros, cuando enseñamos habilidades sociales, decimos que miren a los ojos, ¿no? Entonces, claro, en eso hay que tener un poco en cuenta las características personales, la cultura, donde hay culturas en las que las emociones están muy, muy, muy frenadas, ¿no? No se expresan como, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, ¿no? Nosotros somos más emotivos, abrazamos más, nos prestamos más a expresarla. En cambio, en otros sitios, en otras culturas, las emociones se mantienen a raya, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad también en la que somos muy convivimos con culturas con personas de otra cultura, pues eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ser inteligentes emocionalmente.
Para las relaciones entre las personas de distinta cultura a la que nosotros tenemos, claro.
Entonces eso es importante, ¿eh? Entonces la inteligencia emocional es algo que todos podemos conseguir, no se consigue de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que trabajándola pues podemos conseguirla, ¿eh? ¿Y cómo puedo conseguir ser inteligente emocionalmente?
Esa es la pregunta.
Ahí está la clave.
Bueno, algunas consejillas. Hay que aprender a detectar la persona sus propias emociones, o sea, nosotros tenemos que saber si somos más emotivos o más racionales y cuáles son las emociones que más se nos disparan. Y eso es importante, o sea, y en qué momentos se nos disparan o cuándo se nos disparan. Y entonces, o hasta qué punto nosotros queremos que esa emoción sea conocida por los demás, porque habrá situaciones en las que sea bueno que la emoción que yo tengo se vea, y otros momentos en los que tendré que gestionarla y que no se vea tanto. O sea, eso es importante. Primero, conocernos y saber en qué emoción es la que nos domina. Eso es importante. ¿Qué me domina? ¿La tristeza? ¿Qué me domina? ¿La ira? ¿Qué me domina? ¿El miedo? ¿Y en qué situaciones me está dominando? Más. O en qué situaciones me domina más una que otra. O sea, conocernos a nosotros mismos y saber el grado de emotividad que nosotros tenemos y cuáles son las emociones que nos dominan y en qué situaciones, importantísimo. Y no dejarnos engañar por nuestra apariencia emocional, porque muchas veces nosotros decimos, es que estoy triste. No, has tenido un momento puntual de tristeza. Nada más.
Porque claro, Casti, perdona la interrupción, pero es que me he fijado, bueno, y nos puede pasar a cualquiera, de hecho nos pasa que tenemos un día o varios días con un estado de ánimo muy triste, muy bajo, claro, y cualquier cosa como que te emociona, que a lo mejor en otro momento tú lo dejas pasar desapercibido. Eso también hace falta un control, ¿no?
Claro, o sea, por eso es importante conocernos a nosotros mismos. O sea, hoy es que estoy de bajón, sí. O es que yo siempre estoy de bajón, o es que hay un acontecimiento en mi vida que me tiene de bajón. Claro. O sea, que es que por eso es tan importante el de conocerse y saber cuál es la emoción. Porque no, yo es que soy una persona que que siempre me vengo abajo, soy la del vaso medio vacío. Entonces te domina mucho la tristeza, el desánimo, ¿no? Uh-huh. Una persona que fácilmente se te baja el estado de ánimo. Entonces ahí pues sabes dónde están tus puntos débiles o tus puntos fuertes en cuanto a tus emociones. A lo mejor una persona muy emotiva que le va muy bien a otra persona porque eres muy cariñosa, eres muy afectiva, y entonces pues a la hora, por ejemplo, de cualquier acontecimiento en lo que una persona necesita de afecto, tú los das. O lo puede recibir. Entonces, es saber qué emoción es la adecuada en cada momento y cómo y en ese momento saberla ponerla en el punto de equilibrio en el que te produzca a ti pues ese grado de satisfacción de sentirte a gusto contigo mismo y de saber que tú eres una persona que sabe gestionarla y que sabe estar pues como tú quieres estar y que te ayuda pues, a crecer como persona y a sentirte bien, ¿no? Y a desenvolverte de forma adecuada. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una persona brillante, a lo mejor en cuanto a éxitos académicos, pero luego después tus éxitos académicos son magníficos, pero las relaciones humanas nunca puedes llegar a alcanzar ese éxito. Entonces, claro, eres muy inteligente académicamente, pero luego después no. Hay una parte de ti que está sumida en lo que es la apatía o la incapacidad de relacionarte bien y tampoco te hace feliz. Entonces la persona pues a lo mejor necesita aprender pues cómo ese miedo a relacionarse con otro o esas emociones o esos sentimientos que lo refrenan en cuanto a la hora de desarrollarse bien, pues aprender a decir, pues mira, yo tengo esta carencia, pero tengo que hacer esto, lo otro, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante.
Uh-huh. Primer paso, pues identificar y detectar nuestras emociones para...
¿Cuáles son las prioritarias? Luego, no dejarnos engañar por ellas, o sea, es decir, pues... No, muchas veces pues hacemos una negación de cómo estamos, pero yo no estoy triste, no estoy triste, o te hace feliz, y entonces queremos aparentar eso, pero no, estoy como estoy, y estoy así, ¿no? Y eso es una forma un poco de, no tenemos que juzgar nuestras emociones, muchas veces pues juzgamos, es que no quiero estar así, y es que no quiero estar de esta manera, es que ves que reaccione de una forma, nos juzgamos a nosotros mismos y nos venimos abajo, ¿no? Si he sido víctima de mi ira, o si yo tengo un problema con la ira ante determinadas situaciones, porque se me escapa la palabrota, el mal modo, la voz alta, pues entonces yo tengo que identificarlo y decir, bueno, esto me está perjudicando, ¿en qué sentido? Entonces, un poco saber en qué medida me perjudica, en qué medida yo quiero arreglarlo, cuáles son mis puntos fuertes para arreglarlo, cómo puedo compensar luego los errores. Todo eso es importante.
Y asumir las consecuencias, ¿no? En caso de
claro, que... Claro, y asumir las consecuencias. Buscar un poco el por qué los demás reaccionan ante mis emociones de esa determinada manera. Porque muchas veces nosotros, los demás, se quedan un poco sin saber qué hacer o responden a nuestra emoción y nosotros lo que hacemos es provocar un rechazo o no querer pensar sobre eso. O sea, bueno, pues ante mis emociones, la reacción de los demás también es importante, en qué medida los he dañado o en qué medida lo he beneficiado, porque no solamente miramos sino la parte negativa, sino tenemos que mirar la parte positiva, ¿no? Y hay que intentar siempre expresar las emociones de forma asertiva. O sea, yo puedo tener ira, pues sí, ¿y por qué no? Yo puedo tener enfado y estar enfadado por una situación que no me agrada o que considero que no es justa, o porque he tenido un día muy malo y estoy muy cansado y muy estresado y respondo de la forma que menos quisiera responder. Y eso me pasa cada vez que estoy cansado, cada vez que estoy con falta de sueño, cada vez que, pues no sé, o cada vez que aparece determinada persona o determinada situación, yo pierdo los papeles y reacciono de la forma que no quiero. Entonces, lo importante en esos momentos es no hacer una negación de esa situación, aceptarlo, y intentar que expresar esa ira o ese enfado de forma asertiva. O sea, no tienes que decirle allí llorando y cambiándola por otra emoción que no sea. Si eres capaz de cambiarla, pues estupendo. Pero si no, pues sí que expresarlo de forma asertiva, o sea, pues con enfado, pero no con un extremo de enfado, sino un enfado que la otra persona no considere que tú la estás agrediendo. O sea, el enfado
moderado.
Moderado, claro, en el que no hay palabra, no hay un tono excesivamente elevado, no hay una conducta no verbal en la que tú, como a través de tu gesto y a través de tu mirada y de tus expresiones, de tus manos.
Sin agresividad, ¿no?
Y echa ahí para adelante, ¿no? Y
lo vea. Que no intimide.
Eso sin intimidación, ¿eh? Y convertirlo todo en conducta práctica. O sea, pues yo voy a intentar que mis conductas y mi sean lo más adecuadas posible en cada momento. Y para eso, lo primero que tengo que modificar es no permitir mi pensamiento. O sea, no podemos permitir que nuestro pensamiento empiece a derivar por los sitios menos adecuados. O sea, si yo tengo una emoción de enfado, lo que no puedo hacer es permitir que mi pensamiento siga trabajando en ese enfado. A ese pensamiento de enfado, o es que lo está dominando mucho la emoción, o lo está dominando mucho la racionalidad, lo que yo considero justo, lo que yo considero que es no sé qué, lo que yo considero, que ahí un poco se entremezcla las emociones negativas con el pensamiento, con lo racional, para un poco ponerle también la compasión, ¿no? Pero muchas veces, pues a lo mejor, las personas racionales van a sangre también. O sea, una persona muy racional, una persona dice, no, estos son dos, son cuatro, esto es inamovible. Pues ahí también hay que ponerle un poquito de emoción. Vamos a mirar.
Porque ahí se convierten en un témpano de hielo que es así.
Exactamente.
Tranquilamente.
No hay dos, son cuatro.
Y no hay más.
Y con una frialdad enorme, ¿no? No hay dos, son cuatro y aquí no hay otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la razón ahí, pues sí, es muy justa. Pero la verdad es que pierde, pues, lo que es lo que es la compasión hacia el otro ser humano, ¿no? La habilidad para poder crear relaciones y establecer una vida, pues, con esa parte, con esa dimensión del ser humano en la que también necesita esa relación con los demás y ese ser social que somos, ¿no? Y muchas veces la razón, pues, también quita esa parte emocional que favorece el que la persona se sienta integrada en su ambiente, ¿no? Uh-huh. Y las personas racionales en ese sentido muchas veces, pues la que no tienen y no dejan aflorar sus emociones, terminan también en grande soledad. Lo mismo que a lo mejor dejan sus emociones que se exploten y que sean ellas las que dominen, ¿no?
Casti, pensando en las emociones, hablabas del miedo, de la tristeza, de la alegría. ¿Hay algunas que son más fácilmente gestionables que otras? ¿Se pueden controlar algunas más que otras? Estoy pensando,
claro,
en el miedo, quizá, o en, no sé, algún tipo de emoción que sobre la que no tengamos quizás tanto control.
Bueno, la verdad es que en los estudios que yo he visto sobre eso, no se ven las características personales, que son las que más influyen, ¿no? Uh-huh. Porque una persona que tiene mucho miedo es una persona que difícilmente controla el miedo. Las personas fóbicas con un alto grado de fobia, que llega a pánico, en la que la ansiedad, pues, se convierte en su grado extremo, pues esas personas tienen verdaderas dificultades a la hora de controlar su emoción, el miedo. Las personas que están pasando por estados depresivos, igual. O sea, quizás, pues, las características personales ahí tienen mucho que decir, ¿eh?
Bueno, pues ya hemos conocido algunas de las herramientas para alcanzar esa inteligencia emocional. ¿Qué más podemos decir, Casti?
Bueno, pues otra que sí que es importante y quizá lo que me gustaría, que también es muy, parece que es una tontería, pero no es, ampliar nuestro vocabulario emocional. Bueno, muchas veces lo encerramos todo, y quizás yo también he pecado hoy de esto, tristeza, ira, miedo, ¿no? Pero hay muchas más.
Pero hay más vocabulario
hay
que queremos
más.
Saber,
desilusión,
¿no?
Desilusión, apatía,
venganza. Venga, lo malo.
¿Qué?
Venganza, ¿qué? Eso malo. Venganza.
Venganza, exactamente, la venganza, la traición, los celos. O sea, hay muchísima lo que ahora, pues, muchas veces dentro de la profesional se llama, pues, el típico persona esta que los trepa, ¿no? Que cualquier cosa es válida para conseguir esto, ¿no? Yo tengo que ser profesionalmente por encima de todo, ¿no? Y entonces, pues, todo tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Uh-huh. ¿Y para qué? Pues porque a lo mejor nuestra emoción es un poco más es más que una emoción, un sentimiento, y está mucho más trabajado, ¿no? Entonces, detectar eso es importante, o sea, ampliar nuestro vocabulario emocional y saber de verdad que lo que nos pasa es eso. O sea, no engañarnos a nosotros mismos. Y vuelvo a repetir lo que es muy importante, no engañarnos. O sea, no estoy triste. O no estoy enfadado, yo ya no estoy enfadado. Y tiene un enfado enorme, pues sí, sigo enfadado. O sí, estoy feliz. No, pero no quiero demostrar que estoy feliz porque vaya que por se si piense. Acaso. No, entonces estoy feliz. Uh-huh. Y eso, pues, es importante. Pero lo del ampliar el vocabulario, os lo digo que... Y identificar, ser muy... preciso a la hora de identificar nuestra emoción con el estado en el que nosotros estamos y decirle estoy así. Uh-huh. Es importantísimo
y no es fácil, a veces y no es fácil. Ponerle nombre
es muy difícil.
Pero en este caso hay gente de tu entorno, amigos, familiares, que te pueden entender, y una persona que a lo mejor la conoces de poco tiempo...
Casi mejor que tú, ¿no?
¿Cómo actúa uno, no?
No entiendo, perdón.
Sí, que bueno, Laura me había dado una pista, ahora no, me he ido yo.
No, yo creo que iba a preguntar que si alguien de tu familia, de tus amigos, puede entender quizás mejor lo que te esté pasando que tú mismo, ¿no? Muchas veces estás diciendo, pues a ti lo que te pasa es que estás muy agobiado, estás frustrado, quizás alguien de fuera reconoce lo que te pasa mejor que tú mismo, ¿no?
Claro, pero, que iba por ahí. Gracias, Laura, que me había ido yo un poco. Claro. El resfriado me tiene trastornado emocionalmente a mí también, no físicamente, pero bueno.
Claro, por supuesto, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos siendo víctimas de nuestras propias emociones, con dificultad somos capaces de identificar de verdad lo que nos pasa. Por eso la inteligencia emocional, cuando la consigue la persona sí es capaz de identificar y de asociar por qué se encuentra así y de cómo gestionar ese momento. O sea, estoy así por esto, por lo tanto... No voy a darle rienda suelta a esta emoción porque si lo hago me estoy perjudicando en esto y en esto y perderé tal y tal cosa. Entonces, uh-huh. Estoy frenando mi emoción y le estoy poniendo la razón. Uh-huh. En otros casos, al contrario, puedes decir, bueno, estoy siendo demasiado racional y esta persona es que la estoy dejando destrozada o no le estoy permitiendo que me exprese esa emoción que ella quiere conmigo. O sea, hay muchas personas que son muy cariñosas, quieren expresarte algún cariño y nosotros muchas veces actuamos dominadas por la razón y la frenamos en seco y esa persona no favorecemos la relación con ella, al contrario, la imagen que damos de nosotros mismos quizás no es la que queremos dar, de personas frías, y a lo mejor no lo somos. Entonces, es saber en el momento en el que estamos, qué hacer y cómo actuar para que nos repercuta la situación que se está dando, repercuta favorablemente en nosotros mismos. Uh-huh. Y consigamos, pues, tener éxito. Uh-huh. Y consigamos, pues, ser felices con lo que hacemos. Y eso es importantísimo.
Es decir, que el saber reconocer nuestras emociones pues es un indicador de que estamos alcanzando quizás esa inteligencia emocional.
Por supuesto.
Bueno, pues ya tenemos un poquito más claro, ¿no?
No sé. Sí. La verdad es que hay mucha tela que cortar sobre esto y resumirlo es complicado, porque claro, hay literatura...
Para no parar, ¿no?
Pero yo pienso que con algunos de estos temas podemos volver en otros programas, aunque tú vas combinando... Para que tengamos, qué difícil es tener una cabeza bien amueblada, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos en estos programas.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Ya. Bueno, sobre todo, Casti, para que así sea. Bueno, no sé si quiere añadir alguna cosa más, Casti.
Pues me gustaría concluir simplemente diciendo que todos podemos ser inteligentes emocionalmente. Pues, con un poquito de empeño y práctica seremos capaces de hacer que nuestro corazón y nuestro cerebro sean muy amigos.
Pues con ese objetivo y esa tarea nos despedimos hoy, la dejamos así, pendiente para la próxima semana, a ver cómo nos gestionamos. Casti, muchas gracias por estar otra semana más.
Hasta el próximo programa, porque bueno, hay que decir también que algunos de los martes que no está es porque sus obligaciones profesionales pues hacen que no pueda estar aquí. Pero bueno, luego se suple ya con una gran dosis
la
de...
la cogemos con más ganas.
Exactamente.
Pues muchas gracias, continuamos.
Gracias a vosotros. Oh, 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 oh.
Oh, oh, oh. A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0. Oh, 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 oh.